No va a ser la última porque son muchos los asuntos pendientes que se van a retomar a partir de la semana que viene. La deuda, los presupuestos, la vivienda o la crisis migratoria que no da tregua tampoco en verano. Aunque es verdad que las llegadas de las últimas semanas han variado, se han reducido las entradas a Canarias por la ruta atlántica, que sabes que es la más peligrosa, pero se han disparado las llegadas a Baleares, donde este mediodía su presidenta Marga Proens ha convocado una reunión con los 4,6, las cuatro islas, para ver cómo pueden afrontar esta situación. Mira, hasta el 15 de agosto han llegado allí a Baleares 4.323 migrantes y eso es prácticamente un 80% más que en el mismo periodo del año pasado. Sorprende además este dato porque según el último informe del Ministerio del Interior, las llegadas en el conjunto de España, como te decía, han caído casi un 32% también a Canarias. Y detrás de tanto dato, de tanta cifra, de tanto porcentaje, está pues lo más importante, las personas. Las personas que se juegan la vida en una barcaza para intentar llegar a Europa y dejar atrás el hambre, las guerras, las persecuciones. De hecho, ahora mismo se está buscando a tres personas al sur de Mallorca. La patera en la que viajaban naufragó a unas 4 millas al sur de la isla después de llevar 6 días a la deriva. En esa embarcación viajaban 23 personas, 3, como digo, han desaparecido en el mar. Hay varios heridos, uno de ellos está en estado grave y lo peor, un hombre ha muerto antes de tocar tierra. Las autoridades baleares temen que esas personas que se lanzan al mar vean esta ruta como más segura cuando es también extremadamente peligrosa como lo es cualquier ruta migratoria. Y temen esto porque además de darse cuenta de que cada vez llegan más pateras a Baleares, lo hacen también familias enteras.
Hasta el año 2021 el perfil que teníamos eran personas procedentes de Argelia, pero sí que es verdad que a partir del año 2022, especialmente el 2023, salen de los mismos puntos que salía el perfil anterior, personas que proceden de la África subsahariana, tanto de la parte occidental como de la parte oriental, el cuerno de África, Somalia, ¿no? Empiezan a venir mujeres, familias completas, niños, personas más mayores, personas con problemas de salud crónico, personas con discapacidad.
La que habla es Victoria Avellá, responsable de socorros y emergencias de Cruz Roja en Baleares, y contaba ayer en la linterna de COPE que efectivamente está cambiando el perfil de la gente que llega ahí a las islas. Así que vaticinan que la situación será peor, cada vez peor. Ahora mismo hay solo en Mallorca 446 menores tutelados, muchos han llegado en las últimas 2 semanas y muchos tienen 14, 15 años, son niños, adolescentes que hacen solos la travesía y que no saben si volverán a ver a su familia. No hemos solucionado todavía el problema que tienen los chicos que siguen solos en Canarias y que son más de 5.000, y la situación es cada vez más difícil en Baleares, donde los recursos y los espacios pues son los que son, se necesitan soluciones urgentes. Sobre la situación de Canarias, recordemos que esta semana han hablado Pedro Sánchez y Fernando Clavijo, el presidente canario. El lunes lo hicieron en Lanzarote, aprovechando que Sánchez está allí de vacaciones. De la reunión volvió a salir mucho compromiso, pero pocos avances, y de hecho del millar de menores que han pedido asilo en España, que están en Canarias y que el Supremo obliga al Gobierno a trasladar a la península, solo han salido unos 15 chicos. El reto migratorio es muy importante, lo sabemos, complicado además, con muchas derivadas. Hace falta mucha voluntad por parte de todos para abordarlo y para sacar, por ejemplo, adelante esa ILP que sigue bloqueada en el Congreso, guardada en un cajón, a pesar de que cuenta con el apoyo de 900 organizaciones sociales, entre ellas la Iglesia. Pide regularizar a 500.000 de personas que están en España, que viven aquí, que trabajan aquí, pero cuya situación legal sigue en el limbo, algo que como país no nos conviene seguir ignorando.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, y te cuento más noticias a esta hora con la ayuda de Maribel Sánchez.
Israel intensifica los bombardeos contra la ciudad de Gaza de cara a su ocupación total. En ella sobreviven y malviven en estos momentos 1.000.000 de personas. Netanyahu parece estar dispuesto a continuar con esta operación militar. De hecho, ha empezado a movilizar a 60.000 reservistas. Y sigue sin dar respuesta a la propuesta de tregua aceptada por Hamas. Además, Naciones Unidas pide a Israel que suspenda su plan para construir nuevas viviendas israelíes en Cisjordania. Ucrania y Rusia siguen sopesando dónde celebrar la anunciada reunión entre Zelensky y Putin. El presidente ucraniano ha revelado hoy que sopesa países como Suiza, Austria o Turquía. Entre tanto, los ataques rusos contra los territorios van a más. En las últimas horas, Moscú ha lanzado cerca de 600 drones y 40 misiles. Precisamente Ucrania, junto a Polonia y Reino Unido, son los tres países más atacados por los llamados hackers activistas. España ha logrado salir de la lista de los 10 primeros y los que han recibido se han dirigido especialmente contra plantas de agua y centrales energéticas. El dragón azul, un pequeño molusco muy venenoso, sigue causando estragos en nuestras playas en plena temporada turística. Si el lunes su presencia obligaba a cerrar la de la línea de la Concepción en Cádiz, este jueves las corrientes las han trasladado hasta las de Guardamar del Segura, en Alicante. Estas playas cuelgan hoy la bandera roja y en Lérida, un chico de 18 años ha sido detenido por presuntamente haber matado a un menor de 17 en el transcurso de una pelea.
Bueno, y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes otra vez.
Hola, Ángela, ¿qué tal?
El Rayo Vallecano regresa hoy a Europa 25 años después, sí, que se dice pronto.
En el partido de ida de la ronda previa de la Conference League, los franjirrojos se enfrentan al Neman bielorruso, pero lo hacen en Szeged, en Hungría, y a puerta cerrada por la sanción de la UEFA al equipo local por el conflicto Rusia-Ucrania. El partido es a las 8 y lo van a poder seguir en tiempo de juego en COPE más Madrid, en COPE.es y en la aplicación móvil del programa. No hay televisión. Está Carlos Ganga allí en directo para contarles a todos lo que ocurra. Por su parte, en el Barcelona es noticia hasta ahora Jules Koundé, que ha firmado su renovación con el equipo azulgrana hasta el año 2030 y que estaba feliz en los medios oficiales del club.
Sí, sí, ha sido bastante rápido. Creo que yo como el club teníamos la misma idea de seguir. Estoy muy contento en el club. Me siento a gusto con el equipo, con la ambición también del club, que es de... Estoy muy agradecido de estar en un club donde, bueno, cada año se pelea por todos los títulos, así que no tenía ninguna intención de irme.
En el mercado de fichajes, el Villarreal firma Renato Veiga, central portugués de 22 años que procede del Chelsea y por el que paga 24 millones y medio de euros. Y fuera del fútbol, hoy a las 7, presentación en Turín de la Vuelta a España, que arranca este sábado. En tenis a las 6, se sortea el cuadro masculino y femenino del US Open, y en baloncesto, España se enfrenta a las 9 a Alemania en Madrid en la preparación para el Eurobásquet.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues parece que la luz se ve ya al final del túnel, aunque queda aún mucho trabajo por hacer. Me estoy refiriendo al trabajo en la lucha contra los incendios, que aunque sobre todo estemos hablando de ellos en las últimas tres semanas, las cifras revelan que en lo que llevamos de año los fuegos han quemado más de 400.000 hectáreas en toda España. Ahora mismo hay 18 incendios activos de nivel 2 de peligrosidad y en 8 de ellos está trabajando la unidad militar de emergencias. En general no podemos echar las campanas al vuelo, pero sí empiezan a llegar buenas noticias desde las provincias más afectadas. Las primeras desde el único incendio que hay activo en Extremadura, que es el de Jarilla, en Cáceres. Tras más de 17.000 hectáreas arrasadas, el contingente desplegado lo da por consolidado, que es la fase previa a su control. A las 2:08 de la tarde, 1:08 en Canarias, nos vamos hasta ese punto. Ahí está Adrián García. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Al fin, tras 10 jornadas combatiéndolo, podemos contar buenas noticias en torno a ese incendio de Jarilla, que se ha convertido ya en uno de los peores de la historia de la región. Los servicios de emergencia lo dan por consolidado, como dices, a falta de perimetrar 2 kilómetros en el frente de Hervás. Una situación que, como avanzaba la presidenta María Guardiola, podría producirse a lo largo de la jornada. Lo escuchamos.
Estoy convencida de que con el trabajo, el esfuerzo, la entrega de los profesionales que están en primera línea del fuego, lo van a conseguir. Y esta tarde, cuando celebremos el SECOPI de las 8:30, me encantaría poder darles buenas noticias al respecto, pero yo creo que esto ya lo son.
¿Y qué significa esto de consolidado? Para que se entienda, es como si se le pusiese una jaula al fuego, una jaula en forma de perímetro. Las llamas ya no van a pasar de ahí. Ahora falta controlarlo porque, evidentemente, al ser una superficie tan grande, más de 160 kilómetros, quedan focos calientes que hay que ir atajando. Sea como sea, hablamos de una grandísima noticia que nos acerca al fin de esta historia. Lo que no es tan bonito es lo que acabamos de conocer hace unos minutos. Investigan al encargado de una planta fotovoltaica en Casas de Don Pedro, donde se desataba un incendio el pasado mes de junio. También ha sido detenido otro vecino de Herrera del Duque por provocar un peligroso incendio el pasado martes, cuando Extremadura ardía.
Pues gracias, Adrián. Al hilo de esto que dices, el ministro ministro del Interior de Marlaska, ha dicho que desde el 1 de junio, cuando empezó la campaña de prevención y extinción de fuegos, han sido detenidas en España 33 personas y hay más de 90 investigaciones en curso. Bueno, buenas noticias las que nos llegan también desde el incendio de Jarilla, lo acabamos de escuchar, y algo más de cautela, eso sí, se guarda en relación a los fuegos que ahora mismo hay activos en Castilla y León. En balance global, la evolución es positiva, ha ayudado mucho la bajada de las temperaturas, especialmente por la noche, pero siguen preocupando y mucho tres en concreto, el de Porto en Zamora y los de Barniedo y Colinas en la provincia de León. Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hay 26 fuegos activos todavía en nuestra comunidad, 8 están en nivel 2 y 17 controlados. Esto es que exigen todavía vigilancia por posibles reactivaciones. En Sanabria se confía en el trabajo hoy de los medios aéreos. La orografía hace difícil atajar el fuego con los medios terrestres en algunas zonas. La evolución de los fuegos de Fasgar y Barniedo de la Reina han permitido el realojo de los vecinos de 6 localidades ya de la provincia leonesa. El avance del fuego de Fasgar ha provocado el desalojo de Igüeña, a quienes han visto, por cierto, su casa dañada. La Junta les pagará el alquiler mientras se rehabilita y acondiciona su casa. Isabel Blanco, vicepresidenta.
Vamos a considerar ayuda de emergencia el pago de alquiler de las viviendas, por ejemplo, de esas personas que mientras se rehace su casa, mientras se reconstruye su casa, tienen que utilizar este recurso. Tasado, vamos a asumir el 100% del coste, y en función de las personas que nos lo soliciten.
Las ayudas por desalojo y alquiler no van a requerir de justificante, valdrá con la mera declaración responsable de los afectados.
Bueno, y un poco menos de optimismo se mantiene en Galicia. Es sin duda la comunidad autónoma más afectada por estos incendios del mes de agosto. La Xunta eleva a 92.000 las hectáreas calcinadas, a punto de superar la oleada de incendios más dura que se recuerda en esta región, la del año 2006. Todos los fuegos están concentrados en la provincia de Orense. El de Larouco ha quemado más de 30.000 hectáreas. En el puesto de mando avanzado habilitado en el municipio de Quiroga está Baruc Domínguez. Baruc, buenas tardes.
Buenas tardes. Optimismo a medias, optimismo a la gallega, podríamos decir. Es cierto que en las pasadas jornadas mejoró la situación meteorológica y que los principales focos de este voraz incendio han quedado estabilizados, especialmente uno que afectaba a las zonas altas entre Quiroga y Ocourel. No obstante, desde los servicios de extinción siguen trabajando de forma intensa y a la espera de que no haya sorpresas. Y es que, excepto la de ayer miércoles, las tardes han sido especialmente complicadas. Tenemos hoy cielos despejados en Quiroga y temperaturas unos 3 grados más altas que ayer. Durante el fin de semana se espera una nueva subida. Las máximas volverán a pasar ampliamente de los 30, por no hablar de los posibles vientos causantes de la propagación de las llamas. Así que seguiremos muy atentos.
Pues muy atentos. Desde Quiroga nos desplazamos hasta Carballeda y son varios los vecinos los que viven del turismo rural y que han visto que con la llegada de los incendios pues llegaron también las cancelaciones de reservas. Juan Maceiras, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y es que los fuegos voraces llevaron a clientes de negocios a abandonarlos. Estoy en unas cabañas de turismo rural de Ourense que al declararse el incendio vio cómo sus clientes huían. Inma, su responsable, nos lo contaba aquí en la cadena COPE.
Cuando empezó el fuego aquí en la zona del Ribeiro, pues hubo clientes que salieron absolutamente despavoridos porque realmente la sensación era de que estaba muy cerca toda la zona del bosque de Ribimoas. Pero sí que ahora pues la situación pues está controlada, no hay llamas, no hay fuego, no se ve nada de humo.
Registraron cancelaciones como una familia del País Vasco que decidió. Los familiares gallegos sufrieron el impacto del fuego en la carretera, alcanzándolos y llegando a arder su coche. Las imágenes de gran belleza paisajística desde estas cabañas se han desdibujado todo el fuego. Alrededor llegó a arder el bosque de Ridimoas, reconocido por la UNESCO como ejemplo de la biodiversidad. Hoy aquí mejor ya no se ven desde aquí esas llamas y esperan que en el futuro sigan apostando por esta zona de Galicia para no.
Pues aparte que hay fallos
en una tragedia económica.
Parece que se ha cortado un poquito esa conexión, pero lo que nos contaba Juan es así, es la última hora sobre los incendios que están golpeando especialmente Orense, León, Zamora y Cáceres, precisamente la zona más castigada por el fuego en Orense comienza en nada. La vendimia, las 40 hectáreas de la bodega Valdesil se extienden sobre la aldea de Portela, en pleno corazón de Vilamartín de Valdeorras. La finca ha logrado salvar su producción, pero a su alrededor solo ve un paisaje ennegrecido y completamente desolador. Nos lo ha contado en COPE su director, Raúl Prada.
que hay una catástrofe monumental a nuestro alrededor. Es verdad que nuestras viñas milagrosamente se han salvado de todos estos incendios. No tenemos pérdida de cosecha ni viñas que hayan ardido. Precisamente nuestras viñas lo que han hecho en algunas zonas es de cortafuegos.
Viñas que se han salvado, como nos contaba Raúl, y pastores que han puesto su vida en juego para proteger a su medio de vida, ¿no? Los rebaños, Israel y Remiñán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Y sí. De eso habláis hoy en la tarde de COPE, ¿no?
Sí, vamos a conocer a Edilberto Rodríguez. Tiene 28 años y es cabrero en Pombriego, en la comarca leonesa de La Cabrera. Es de los pocos que viven de la ganadería por esa zona y, por supuesto, de los más jóvenes. 28 años, tú verás. Ha visto con impotencia cómo los incendios han reducido a cenizas los pastos cercanos a su nave, pero gracias a su determinación y a su valentía ha logrado salvar su rebaño.
Pues aquí estuvimos velando la nave por el día y por la noche, con la hoz en la mano, rozando alrededor de la nave, intentando tenerlo todo un poco curioso, que el fuego sabíamos que iba a llegar, pero que llegara con la menos fuerza posible. Al tercer día, el fuego estaba muy flojo. Acordamos los de casa de ir a apagarlo. Salvamos el pueblo y salvamos los ganados. La única pena fueron los castaños de allá arriba, que ardieron.
Edilberto, que tiene 28 años, estuvo 3 días durmiendo al raso para salvar a sus 100 cabras de los brutales incendios que han arrasado esta zona de León, muy próxima a las médulas, y lo ha conseguido. Y nos lo va a contar esta tarde. La verdad es que es un personajazo, 28
años. Estamos escuchando historias increíbles estos días, pero está, no se queda atrás, durmiendo al raso 3 noches.
Sí, para salvar a sus cabras, que era su medio de vida, es lo que tiene la vida puesta ahí.
Gracias, Israel. A las 3 te escuchamos en la tarde de COPE.
Gracias a ti. Chao.
Por cierto que la AVE Madrid-Galicia funciona este jueves con normalidad. Se recuperaron las frecuencias en la tarde de ayer tras una semana entera sin servicio. Entre tanto, muchos peregrinos siguen con el camino testigos en primera persona de las consecuencias de ese fuego. Es el caso de Gabriel y de Juan Manuel.
Sí, no, tocado, no, sí, por desgracia sí.
Lo hemos visto, es una verdadera pena.
Hemos saltado varias etapas.
Tantas hectáreas quemadas, de verdad que se te cae el alma a los pies. Piensas en las personas que lo han perdido todo. Y la verdad es que es una pena. Esperemos que les ayuden en todo lo posible para que puedan normalizar sus vidas. En una de las etapas sí que nos hemos tenido que desviar un poco, pero cuando hemos llegado ya estaban prácticamente extinguidos.
Las autoridades han reabierto los caminos, pero piden precaución en cualquier caso por la evolución de esos incendios. Seguimos en el mediodía, COPE, te quedas con tu COPE más cercana.
Mediodía, COPE.
Estar informado. Jorge Bustos ya está en Herrera en COPE.
Todo lo que hacemos en este programa lo hacemos para los oyentes, para informarles, para enseñarles en la medida de nuestras posibilidades, para entretenerles, para acompañarles.
Escúchale desde las 6 de la mañana.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Sí, va todo según lo previsto y no hay contratiempos que dan por salir de la estación de Chamartín. Otros 5 trenes con destino a Galicia, 2 para Vigo y 3 a Coruña. El primero de ellos a las 4 y 5 de la tarde. Está normalizada por completo la alta velocidad. Unos 50.000 pasajeros se han visto afectados esta última semana por la multitud de cancelaciones que ha habido por la suspensión del servicio al estar los fuegos de Orense y Zamora muy cerca de las vías. Muchos viajeros estarán pensando en reclamar el importe de esos billetes que no pudieron utilizar, tienen derecho al reembolso o a que les reubiquen, pero como nos explica el portavoz de la OCU, Enrique García, a ninguna otra compensación.
Aquí la responsabilidad se reparte entre la compañía y el usuario. La compañía no tiene que hacer frente a los posibles gastos que genera la cancelación porque excede de sus responsabilidades, ¿no? Tampoco cabe hacerlo ante la gestora de la infraestructura, ADIF, porque en definitiva pues se trata de una decisión que afecta a la seguridad.
Por cierto, los trenes de media distancia que conectan Extremadura con Madrid a partir de mañana empiezan y acaban su recorrido en Leganés. Van a estar así hasta el sábado día 30 por las obras que se están haciendo en la estación de Atocha. Quienes tengan que coger uno de esos trenes puede ir desde Atocha a Leganés y viceversa en la C5 de cercanías usando ese billete. La larga distancia no se va a ver afectada. Y seguro que estás de acuerdo conmigo en esto que te voy a decir, lo poco que nos gusta cuando vamos al médico de cabecera y tiene que gestionar una consulta con el especialista en el hospital y te dan cita para dentro de 2 o 3 meses, que es lo que pasa, por ejemplo, en La Paz o en el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Ahora en 17 centros de salud de la región es posible que especialidades como la dermatología nos den un diagnóstico y un tratamiento en apenas 3 días. Toño López, buenas tardes.
¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo es esa gestión con el médico de familia?
Pues lo primero que hace el médico en el centro de salud es hacer una foto de la lesión, ya sea un lunar o una mancha en la piel, por ejemplo, el motivo de la consulta. Esa imagen se envía de forma segura a través de un programa informático al hospital de referencia, donde allí el especialista valora su importancia. El dermatólogo devuelve su informe y el tratamiento prescrito y si considera que tiene que ver al paciente, programa una cita presencial en menos de 72 horas o pide más pruebas de manera prioritaria. Esa primera consulta la hace nuestro médico de familia, como Elena Monge, médico en Coslada.
Si el especialista ve oportuno que tiene que ser valorado en el hospital de forma presencial, pues entonces ya sí que citarían al paciente para verlo en el hospital. Y si es una lesión que requiere pues una biopsia o que es de importancia, pues normalmente en menos de 20 días el paciente está valorado.
Desde su puesta en marcha en el mes de febrero se han tramitado 460 solicitudes a través de este programa Teleder Madrid, que en el 90% de los casos recibieron sus resultados en menos de 3 días. Se requiere evitar consultas innecesarias en el hospital y agilizar los tiempos de espera, como ha contado a COPE Rosario Azcutia, gerente asistencial de atención primaria en Madrid.
Estamos empezando ya claramente a ver cómo el total de las consultas que se hacen a través de Teleder Madrid, el 50% se quedan en atención primaria y el 50% son en atención hospitalaria de momento. Y está mejorando, con lo cual, evidentemente, esto va a redundar seguro en optimizar todos los tiempos.
En estos momentos, según el portal de listas de espera de la Comunidad de Madrid en dermatología, esas esperas van desde los 6 días en el Hospital de Villalba a los 160 en el Hospital Príncipe de Asturias. Asturias de Alcalá de Henares, que con más de 5 meses es el que tiene la mayor lista de espera. En el medio están otros centros, como el Hospital La Paz, con 138, o Getafe, con una espera de 88 días para una consulta.
Gracias, Toñi, y seguimos notando cómo van bajando los termómetros un día más. Es un alivio poder conciliar el sueño por la noche con esos 16, 17 grados que están marcando las mínimas. Es el momento en el que más se nota el descenso térmico por el día. Lejos quedan ya los 40 grados del fin de semana pasado. Las máximas están rondando los 30. Hoy 31 grados en el centro, mañana 33. Son las 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora cortada la autovía A1 ya en el entorno de La Cabrera por accidente, por lo que van a encontrar la salida 57 como desvío alternativo ya en dirección a la capital. En cuanto a circulación, van a encontrar tráfico lento ya en la M40 en Coslada hacia la autovía A3, al igual que la M50 ya en Perales del Río por esas obras de mejora de la calzada.
Y enseguida vamos a descubrir Carabanchel. Si eres vecino del distrito, seguro que te conoces muchos de sus rincones. En un instante vamos a pasear por algunos de ellos.
En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. Hay muchos cars. En Flexicar hay muchos cars. En Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
¿Sabías que en las Arcadias siempre hay algo divertido por hacer?
Desde clases de pintura hasta juegos de mesa, nunca nos aburrimos.
Y no solo eso, también organizamos excursiones y talleres creativos.
Exacto, aquí hacemos amigos y compartimos risas todos los días.
Ven a las Arcadias, donde la diversión y la compañía nunca faltan.
Te esperamos en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde impresionantes palacios de la aristocracia del siglo XIX a las viviendas de la clase trabajadora del XX, Carabanchel es un distrito lleno de contrastes y que arrastra un sentimiento de pertenencia al barrio muy especial. Ocurre algo parecido con Vallecas. El que nace o vive su infancia en Vallecas siempre será vallecano. Bueno, pues por segundo año consecutivo tenemos la oportunidad de descubrir su arquitectura, sus calles, esos espacios que no aparecen en ninguna guía turística. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Bueno, a las 10 de la mañana se abría el plazo para las dos visitas guiadas que organiza la Comunidad de Madrid entre septiembre y noviembre. Las dos empiezan en la finca Vista Alegre, que es bien de interés cultural.
Así es, 800 plazas que han volado en cuestión de horas. Un éxito rotundo para unos recorridos que durante 2 horas invitan a ver Carabanchel con otros ojos. El primero nos llevará a descubrir la transformación de este distrito desde que Madrid se convirtió en la capital. Un tiempo en el que nobles buscando tranquilidad y campesinos de la zona convivieron dejando un barrio diverso y heterogéneo. El segundo recorrido se centra en la arquitectura, desde los palacios aristócratas del siglo XIX hasta las humildes viviendas de la clase trabajadora. Antonio Jesús Antequera es arquitecto e hizo su tesis doctoral sobre este distrito. Ha contado a COPE qué podemos ver en Carabanchel.
Ese yacimiento romano que también tiene elementos carpetanos, estamos hablando del siglo III a.C. Se han descubierto hace poco unas pinturas medievales del siglo XV que cuentan la vida de María Magdalena, que también hay un pozo que se vincula a San Isidro. Y la ermita es interesantísima porque es el edificio más antiguo conservado en la ciudad de Madrid, conservado íntegramente.
Habitado por romanos, musulmanes, élites ilustradas del siglo XIX y clase obrera, Carabanchel ha sido residencia para todos. Actualmente es uno de los distritos más poblados, pero también de los más desconocidos o que más prejuicios tiene. Antonio Jesús explica por qué.
La M30, bueno, ha sido, ¿no?, hasta hace un tiempo una barrera física que estaba ahí y también sigue siendo de alguna manera como una barrera mental, ¿no? Todo lo que hay como más allá del río, de la zona del M30, es un gran desconocido. Y en el caso, además, de Carabanchel, creo que la presencia de la cárcel, ¿no?, que estuvo allí muchísimas décadas, pues también generó una apreciación más negativa.
En la primera edición participaron 1.600 personas.
Gracias, Javi.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 31 de agosto. Entradas en ninobravoelmusical.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En 20 minutos regresa la información local. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
La evolución de los incendios siempre con toda la prudencia, ya sabes que te estamos contando que es buena y se espera que mejore todavía más cuando lleguen esas lluvias que se esperan para los próximos días y que son la gran esperanza de los que están sobre el terreno y también de los que han tenido que dejar sus casas por el fuego. Lo primero es eso, apagar los incendios. Se lo recordaba esta mañana Alfonso Rueda, el presidente de Galicia, a Jorge Bustos en Herrera, en COPE. Su comunidad, recordemos, se enfrenta a uno de los peores incendios de su historia. Pero una vez el fuego se apague por fin, tocará cumplir con todo lo prometido estos días, desde los ayuntamientos, desde los gobiernos regionales y, por supuesto, también desde el gobierno central.
Cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense, le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevan respondiendo desde el principio, lo que está diciendo el ministro Marlaska, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Contaba el presidente gallego que ya vivió lo mismo durante los incendios de Valdeorras, que también arrasaron decenas de miles de hectáreas. Así que la película que les ha contado Pedro Sánchez es una reposición de la de 2022. También hubo entonces promesas de ayudas urgentes, de más medios y también de ese pacto de Estado, que es otra vez el anuncio estrella del presidente del gobierno en esta crisis. Alfonso Rueda ha querido ser claro esta mañana. Nadie niega que el gobierno no haya destinado medios a las comunidades autónomas afectadas, que por otro lado solo faltaba. Lo que está claro es que no se han entregado los medios que se han pedido ni a Galicia, pero tampoco a Extremadura ni a Castilla y León, donde ese enfrentamiento entre el gobierno y la Junta es todavía mayor, seguramente porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. De ahí que el ministro de Transportes, exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, fuera el primero en activarse para cargar contra Fernández Mañueco, con ironía y sarcasmo, según él, con grosería y burla muy desafortunada además para la mayoría de ciudadanos. También la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, en otra vida delegada del gobierno de Sánchez en Castilla y León, se ha lanzado al ataque de las comunidades autónomas que han pedido más medios, acusándolas de sobreactuar y de intentar reescribir la historia. El PP también ha pasado a ese ataque, ha llamado pirómana a Barcones por estas declaraciones y ella le acaba de responder.
Me está acusando de un delito, está diciendo que yo soy una delincuente. ¿Hasta dónde vamos a llegar, de verdad? Por favor, aquellos que no aportan, que se aparten hasta que esta situación acabe, porque nosotros estamos trabajando.
Bueno, y estos son los que han estado dando la cara, ¿eh? Luego están los que empiezan ahora a dar señales de vida 2 semanas después del drama de los incendios. Yolanda Díaz, por ejemplo, hizo ayer su primera incursión para criticar el enfrentamiento político por los incendios. Y así que, para dar ejemplo, digo yo, hoy va ella a manifestarse contra Alfonso Rueda en Vigo. ¿Y el ministro de Agricultura qué? Porque, hombre, los sindicatos agrarios hablan de pérdidas de 600 millones de euros en el campo con los incendios todavía sin apagar. Bueno, pues al menos públicamente hasta esta mañana no hemos visto a Luis Planas, que ha dado una entrevista en Televisión Española. Mira, esto no va de contar cuántas veces aparece cada miembro del gobierno, sea central o regional, pero la gente quiere respuestas y las quiere cuanto antes, como le decía Rueda esta mañana a Bustos. Y a esa gente hay que decirle que las respuestas llegarán. De hecho, Castilla y León ha aprobado esta mañana pagar el alquiler a toda la gente que ha perdido la casa por los incendios hasta que tengan una solución. Las respuestas llegarán, quizá no lo rápido que ellos desearían, teniendo en cuenta el drama que tienen alrededor, pero van a llegar.
Esto es el barranco de Torrente.
Esto es exagerado.
Mira, en Torrent, en Valencia, ya se puede cruzar por el histórico puente que comunica este municipio con Alacuás y que quedó muy tocado después de la dana del 29 de octubre. Además de una vía de comunicación que usan actualmente los vecinos, es también un símbolo de Torrent, porque es un puente del siglo XIX y uno de los lugares más reconocibles de la ciudad, y desde esta mañana también un símbolo de la reconstrucción de la vida después de aquella tragedia. Queda mucho trabajo por hacer y se hará como se hará también en esos lugares de España donde hoy cuesta ver más allá del fuego.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Lorena Fernández te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Drama migratorio en Baleares. Salvamento Marítimo busca a tres desaparecidos de una patera.
Es el testimonio de los otros 19 ocupantes rescatados los que nos dan una idea de la desesperación a la que llegaron. Aseguran que tras 6 días a la deriva y en una situación muy precaria, estos tres hombres se lanzaron al agua con el objetivo de intentar llegar nadando a la costa. No hay constancia de que llegaran. La presidenta de Baleares, Marga Proens, aborda hoy en una reunión de urgencia la llegada masiva de migrantes a las islas. En lo que va de año, se ha incrementado en un 77%. En los últimos 10 días superan el millar.
Atención a esto, la entrada de jóvenes en el mercado laboral en los próximos 10 años solo cubrirá un tercio de las jubilaciones.
El sistema entra en una fase de desequilibrio, de déficit. Los expertos calculan que en la próxima década en España se van a jubilar más de 5 millones de personas, pero que a la vez solo van a entrar en la rueda laboral 1.800.000. La llegada de migrantes va a ser clave para paliar la falta de relevo generacional.
Y Estados Unidos y la Unión Europea firman el documento de su acuerdo para evitar una guerra arancelaria.
Aunque Trump y von der Leyen lo habían escenificado en imágenes, faltaba este pacto por escrito. Así, Washington va a imponer un arancel tope del 15% a la mayoría de importaciones europeas, también a los automóviles, a cambio de que Bruselas se comprometa a comprar a Estados Unidos bienes estratégicos como energía o chips por un valor de 750.000 millones de dólares.
Y a partir de las 3 de la tarde de COPE, todo el deporte. Santi Duque, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Estaremos en Barcelona, donde la UEFA ha estado esta mañana visitando las obras del Camp Nou y donde se ha celebrado el acto de renovación de Jules Koundé. Hablaremos del Atlético de Madrid, que pierde a Alex Baena por 2 semanas por lesión y que hoy presenta sus fichajes en una fiesta en el Metropolitano. Conoceremos en el Real Madrid la última hora del caso Rodrigo y también la repercusión del debut de Mastantuono a nivel mundial con la camiseta blanca. Repasaremos el mercado de fichajes con un movimiento que destaca sobre el resto: la llegada de Renato Veiga al Villarreal por cerca de 25 millones de euros. Estaremos en Hungría, donde el Rayo juega hoy partido de ida de la previa de la Conference, regresando a Europa 25 años después. La cadena COPE ofrece el partido desde las 8 de la tarde y hablaremos del sorteo de los cuadros del US Open, de la presentación de la Vuelta a España que arranca este sábado y del España-Alemania de baloncesto de esta noche a las 9.
Gracias, Santi. Y en pleno verano, ojo a lo que están soportando unos 17.000 vecinos de 6 municipios de la Sierra Sur de Sevilla. Desde la pasada noche sufren cortes en el suministro de agua debido a varios problemas técnicos en el bombeo. Ahora bien, se lo han tomado con resignación y mucha filosofía porque llevan desde el mes de junio prácticamente de esta manera. Irene Ramos, buenas tardes.
Pues mira, la buena noticia no solo para estos vecinos que se han quedado sin agua, sino para todos los sevillanos, es que ya no tenemos esa ola de calor, aunque siguen las altas temperaturas como es normal aquí en verano. Pero sí, la realidad en 6 pueblos de la llamada Sierra Sur de Sevilla es que al abrir el grifo a partir de las 11 de la noche no sale ni una gota de agua. El consorcio que suministra a estos 17.000 vecinos echa el cierre a las tuberías literalmente a esa hora y hasta las 8 de la mañana del día siguiente no hay quien se dé una ducha. La explicación de esta molesta medida es que los depósitos están bajo mínimos y hay que recuperar los niveles para poder bombear con normalidad. Esa ola de calor de la que hablábamos de las últimas semanas ha aumentado el consumo y además se han producido cortes eléctricos que han afectado precisamente al funcionamiento de las bombas. Así que o se corta el agua o dice la empresa que no se puede garantizar que estos pueblos reciban el suministro y sobre todo que se beba un agua de calidad. Y tú dirás, ¿están molestos, no? Sí, pero se lo toman con calma, con tranquilidad y con muchísima filosofía.
Pues mira, mejor, gracias Irene. Hablando de agua, la situación está normalizada en Santander después del intenso aguacero que ha caído a primera hora de esta mañana. Casi 79 litros por metro cuadrado que han llegado a activar la alerta roja. En estos momentos ya está desactivada, pero ha llovido tanto que ha ocasionado varias inundaciones, importantes retenciones de tráfico y también el cierre de 2 túneles. Las cuentas del Estado son el epicentro de toda legislatura de gobierno y si estas faltan, pues como que ese ejecutivo se tambalea. Lo sabe bien el gobierno de Pedro Sánchez, que hoy sobrevive con los presupuestos de hace dos años, los de 2023, ya que la falta de apoyos le han impedido sacar adelante los de 2024 y los de este 2025, del que ya hemos traspasado el Ecuador. Dice la vicepresidenta Montero que está trabajando en los de 2026, pero a día de hoy ninguno de sus socios le garantiza su apoyo y que falten unas cuentas públicas dificulta el día a día. La prueba es que ahora el gobierno está obligado a recortar 1.600 millones de euros sin tirar de ellas 1.600 millones de recortes en bonificaciones sociales para cumplir con el ajuste fiscal pactado con la Unión Europea con Bruselas. Y ahí es donde entramos nosotros, los contribuyentes. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hacienda ya mira partidas a reducir e incluso suprimir de las que nos beneficiamos en pagos directos o a la hora de hacer la declaración de la renta. Estamos hablando, por ejemplo, del IVA reducido del que disfrutan algunos productos o incluso de los premios de lotería.
Sí, o por ejemplo, la equiparación del impuesto del diésel con el de la gasolina, que ya le tumbaron en el Congreso, desgravaciones en los planes de pensiones, en vivienda, el impuesto de sociedades, donativos, investigación y desarrollo. O sea, en esa coctelera que tiene Hacienda hay muchos ingredientes, ¿no? A ver cuál se quita. Bonificaciones que hacen que paguemos menos impuestos, tanto las familias como las empresas, y que se van a reducir o incluso podrían desaparecer, ¿no? Los expertos coinciden en que algunas son prescindibles, es cierto, pero que parte de esa recaudación que llegaría a Hacienda, esa recaudación extra, tendría que ir directa a sectores concretos, ¿no? Nos lo explicaba Javier Ferri, que es profesor de Economía de la Universidad de Valencia.
Los beneficios fiscales al final son agujeros que tiene nuestro sistema fiscal. Es decir, quién se beneficia, quién no se beneficia. Eliminar estas bonificaciones hace el sistema fiscal más transparente, es decir, reduce el fraude fiscal. Es mucho mejor que luego esa ganancia de ingresos se utilice para ayudas.
¿Por qué creen expertos como Ferri que es mejor utilizar la vía del gasto de las ayudas y eliminar ciertas bonificaciones? Bueno, pues nos ponía un ejemplo.
Muchos de estos beneficios fiscales son totalmente regresivos, más que ser progresivos, son regresivos, es decir, benefician más justamente a aquellas familias con más capacidad adquisitiva. Por ejemplo, el IVA reducido. El IVA reducido, me aprovecho lo mismo yo, Amancio Ortega, que un señor que recibe el subsidio mínimo.
Bueno, los últimos datos de la AIREF, ¿no? La entidad que audita nuestras cuentas, cifraban en 60.000 millones de euros anuales los beneficios fiscales. Ahora, a ver dónde se mete la tijera, porque, por ejemplo, si equiparamos el impuesto al diésel con el de la gasolina, los transportistas o la gente que utiliza el coche para ir a trabajar, pues estaría muy afectado. O si se limitan las bonificaciones en herencias, ese el impuesto famoso de sucesiones y donaciones.
Qué polémico.
¿Por dónde? ¿Por arriba? ¿Por abajo? ¿Por el centro? ¿Según qué comunidad autónoma?
La verdad es que no lo van a tener fácil, Victoria. ¿Hasta cuándo tiene de plazo España para cumplir con esta orden europea? Y otra cosa, ¿qué se arriesga si no lo hace?
Bueno, en teoría nos comprometimos a hacerlo antes de que acabe este año. España tiene que demostrar que aumenta de manera estructural su recaudación para reducir el déficit público. Si no lo hacemos, pues nos exponemos a que Bruselas abra un procedimiento por déficit excesivo, con sanciones y más vigilancia sobre nuestras cuentas, o incluso a que se vean afectados los fondos que nos llegan. Nos acaba de pasar con el quinto desembolso de los fondos europeos, del plan de recuperación. Nos han congelado más de 1.100 millones de euros, por ejemplo, por no aprobar el famoso impuesto al diésel, entre otras cosas. En cualquier caso, ¿no? Lo que para unos es un gasto tributario, para mucha gente son ayudas que alivian mucho su día a día.
La verdad es que la situación no es fácil. Gracias, Victoria.
A ti.
El cartón de la caja, el plástico que lo envuelve, ya está el blister de las pastillas. Cada vez reciclamos más medicamentos y también sus envases. De hecho, hoy 3 de cada 4 hogares españoles lo han convertido en un gesto habitual y que tiene más beneficios de los que pensamos.
Jamás lo tiro ni al desagüe, ni al contenedor, ni siempre a la farmacia los llevo. Pues porque me parece que, aparte de que si los tiras a un sitio o los guardas, contaminas, pues también creo que se utilizan.
Para reciclar, tirarlo es absurdo.
Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Este reciclaje se ha incrementado en España más de un 30% en la última década, que es bastante, ¿no?
Pues sí, y al alza pues todo el material que gracias a esos puntos blancos y verdes situados en más de 20.000 farmacias de toda España se recuperan. más de 5.000 toneladas de medicamentos y envases solo en 2024. Y esto supone pues unos 105 gramos por persona. ¿Y qué se hace con ellos? Bueno, pues como explica en COPE Miguel Vega, que está al frente de Sigre, la empresa sin ánimo de lucro que gestiona estos residuos, sacarles el máximo partido.
Los medicamentos no los reciclamos, porque no es posible, por temas sanitarios hay que destruirlos. Da igual el principio activo, lo que reutilizamos o reciclamos son los envases. Y de los envases que recogemos, el 70%, digamos que a través de unos procesos de limpieza, se pueden volver a reciclar y volver a utilizar.
Tanto el 30% de los envases que no se pueden reciclar como los medicamentos, que actualmente pues ya está prohibido por ley enviar a los países en vías de desarrollo, se incineran, pero también se aprovechan porque se transforman en energía eléctrica alternativa. Solo el año pasado la recogida de medicamentos y envases creció más de un 4% y desde el sector nos invitan a seguir colaborando, revisando nuestros botiquines, si es posible, cada 6 meses. Es bueno para nuestra salud y también para la del planeta.
Y qué interesante saber qué pasa después con ese gesto que tienes y que te dedicas, bueno, a guardar reciclaje de medicamentos, o sea, algo que lleves cada día, qué bonito saber que lo que haces
sirve
para todos. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y te voy a contar ahora la historia de Miguel Ángel, quien ha pasado casi un mes de auténtico viacrucis personal. Mira, él lleva un bar en La Mudarra, un pueblo de apenas 170 vecinos en Valladolid. A finales de julio, en las fiestas del pueblo, perdió nada más y nada menos que 1.500 euros. Era la parte del dinero ganado en una barra exterior que había montado durante la celebración de una discoteca. Miguel Ángel había guardado el dinero en una lata de refresco y ahora lo ha recuperado gracias a la buena voluntad de alguien que de forma anónima lo ha entregado a la Guardia Civil.
Yo, porque es una cosa que pensar que me lo iban a entregar, pues no lo digo, el que se lo ha encontrado se lo ha gastado. Eso es lo que pensé. Digo, se va a pegar una fiesta y encima se la habrá bebido la mitad en el bar mío. Sí, claro, cuando hace mucho dinero en la caja registradora, pues no entraba. Entonces, ¿qué hice? Pues cogí unas latas que abro yo con una maquinita y metí el exceso de dinero en las latas. En una lata metí los de 20, en otra lata metí los de 10.
75 billetes de 20 euros guardados en esa lata que no recuerda cómo pudo extraviarse, no denunció en el cuartel, no habló con la Guardia Civil, solo se lo contó a vecinos que no terminaban de creérselo.
¿Qué remedio? Me quedé así un poco y digo, bueno, si se ha perdido, pues ha perdido. Al final no le da importancia, porque ¿qué le vas a hacer? Ya está asumido, se asume y ya está, ya tira para adelante. No dije, o sea, lo comenté en el pueblo, la gente, claro, no me creía, estaban que era de moza, y claro, no dije nada ni a la Guardia Civil ni a nadie.
Miguel Ángel no sabe quién le devolvió el dinero, pero espera y nos cuenta que le encantaría conocer personalmente a esa persona. Con la historia de Miguel Ángel, que puedes volver a escuchar, por cierto, en nuestra web en cope.es, ponemos punto y seguido en este mediodía COPE, tiempo ya para la información local y después la tarde de COPE.
Mediodía COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. En una selección de textil, calzado y complementos, hasta un 60% de descuento en Puma y Under Armour y hasta un 50% en Nike, Adidas o Salomon. Son las ofertas límite del 21 al 24 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si estos días hay algún profesional que se merece todo nuestro respeto y agradecimiento, es el que está luchando contra el fuego, bomberos, brigadas y agentes forestales, además de voluntarios que se dejan la vida por salvar la nuestra. Lo estamos viendo a diario en Galicia, en Castilla y León y Extremadura. También aquí en Madrid, donde las llamas no han arrasado ni mucho menos lo que en estas regiones, pero también ha habido incendios importantes como los de Tres Cantos y Colmenar Viejo. El trabajo de las brigadas de refuerzo en incendios forestales, las BRIF, es imprescindible en primavera y en verano, cuando el riesgo de incendio es mucho mayor. Y tras la modificación del convenio colectivo de Traxa, estas unidades, que están especializadas en la lucha contra el fuego, harán labores preventivas también durante el invierno. El acuerdo que ha alcanzado la empresa pública con el Ministerio de Transición Ecológica y que mejora las condiciones de trabajo de estos profesionales, de momento no llega a los de la Comunidad de Madrid. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Bueno, ¿en qué situación están esos 500 brigadas forestales que trabajan en nuestra región?
Pues no es la mejor situación, desde luego, aunque como tú decías, los incendios no se han cebado con la Comunidad de Madrid tanto como con otros sitios. Las brigadas de la región llevan varios meses quejándose de esas condiciones que están marcadas sobre todo por la alta temporalidad y por un convenio que lleva casi 20 años sin renovarse. Eso hace que en una época del año tan crítica como esta haya muchas plazas que ni siquiera se cubren. En concreto son 30 las que están vacantes en la comunidad. Nos lo cuenta Roberto Martín, que es brigada forestal en Madrid.
Nosotros no recibimos plus ni de peligrosidad, ni de penosidad, ni de toxicidad. Ya se estuvieron analizando componentes cancerígenos que tenía el humo y hay que protegernos contra eso. Tenemos unas bases totalmente obsoletas. Ya tú no puedes llegar con tu EPI de un incendio y dejarlo en el vestuario donde tienes la ropa que te vas a llevar a casa. Bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que no son tan difíciles de hacer, que no estamos pidiendo cosas muy raras.
Por eso llevan todo el año protestando contra la Comunidad de Madrid hasta que el pasado 15 de julio decidieron iniciar una huelga que solo han interrumpido por la emergencia nacional que ha provocado el que ya es el peor verano en cuanto a incendios desde que hay registros. Desde el gobierno de la comunidad aseguran que ellos no tienen competencias para negociar directamente con los bomberos forestales, puesto que están contratados a través de la empresa estatal Traxa. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha asegurado que entiende la postura de los brigadas.
Vamos a hacer todo lo posible para poderles apoyar en esa reivindicación, que por supuesto es justa y que necesitamos que se dignifique a estos trabajadores que son fundamentales. Es una parte fundamental, no es única, pero es muy, muy importante porque hacen también la labor de prevención en invierno y necesitamos pues que se les dignifique el trabajo.
Los bomberos forestales han agradecido estas palabras, han agradecido el acercamiento y la buena voluntad, aunque esperan más.
Bueno, pues mañana hay una reunión del consejero de Interior y Medio Ambiente, de Carlos Novillo, con el presidente de Traxa. ¿Qué podemos esperar de ese encuentro, Rodrigo?
Pues bueno, en concreto la reunión reúne a las dos partes responsables de mejorar esas condiciones de las brigadas. Por un lado, la comunidad, como contratante de Traxa, un contrato de 25 millones de euros, por cierto, y por el otro, a Traxa, que es la empresa que a su vez contrata a las brigadas. El problema es que ellos, que son los más afectados, los bomberos forestales, no van a estar presentes en esa reunión.
Es una buena noticia, pues que contamos con ilusión, pero también con cautela, no sabemos qué va a salir de ello. Nosotros queremos que se sienten a hablar con nosotros, que en el fondo somos los que tenemos el problema. El comunicado que emitió la Comunidad de Madrid la semana pasada decía que la semana que viene se reunirían con todos los actores implicados. Entendemos que nosotros somos actores implicados, entonces, pues bueno, estamos deseando que nos comuniquen algo. Nadie nos ha comunicado nada de momento.
De hecho, la huelga que ahora mismo tienen paralizada está previsto que se reanude este lunes que viene, 25 de agosto, si no se consigue ningún avance. O sea que hasta ese punto es importante la reunión de mañana viernes. Carlos Novillo, por su parte, insiste en que la comunidad no puede hacer más y se reitera en su compromiso por hacer lo posible para mejorar las condiciones de estos trabajadores de emergencias.
No puede la Comunidad de Madrid, no puede la Agencia de Seguridad de Emergencias trabajar en ningún convenio con este colectivo. Es personal de la empresa pública. Es un encargo nada menos de 25 millones de euros que le hace la Comunidad de Madrid a la empresa Traxa, y yo espero que los ministerios competentes ayuden a la empresa a mejorar también a estos trabajadores, como acaban de hacer con los propios del Ministerio de Transición Ecológica.
Los brigadas forestales han lamentado que su reivindicación se haya visto salpicada por la crispación política. Ellos dicen que ya llevan muchos meses protestando y que solo ahora se les ha hecho caso para utilizarles políticamente.
Gracias, Rodrigo. Y enseguida nos vamos a Vallecas, que a los que les gusta el fútbol tienen motivos para estar contentos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en opticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
Flexicar, una vida, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Madrid.
Estar informado.
24 años lleva el Rayo Vallecano, nuestro Rayito, sin pisar una competición europea, pero esta tarde lo va a hacer y se va a intentar alcanzar la fase de liga en un encuentro en el que parte como favorito y más después del debut liguero que ha tenido con ese 3-1 frente al Girona. En Vallecas están que no se lo creen y aunque se hayan tenido que ir a Hungría a jugar contra un equipo de Bielorrusia, en el barrio están como si fueran a jugar allí mismo. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, dicen algunos aficionados que esto no va de grandes competiciones, que el sentimiento de victoria, que ya lo llevan dentro.
Sí, si algo caracteriza al Rayo es su humildad. El club es uno de los pilares de Vallecas y muchos de sus aficionados se han criado en el barrio y lo apoyan desde pequeños. Hay mucha ilusión y no es para menos. La última vez que el Rayo pisó Europa fue en la temporada 2000-2001, cuando jugó la Copa de la UEFA invitado por su juego limpio. Pero esta vez es diferente porque lo ha conseguido por méritos propios. Está a un paso de conseguir una plaza en la Conference League y su último obstáculo es el Neman Grodno de Bielorrusia, un rival a priori inferior, pero en el fútbol nunca se sabe. El partido de ida se juega, como has dicho, esta noche en la ciudad húngara de Szeged. El Neman no puede jugar en su país porque la UEFA sancionó a Bielorrusia por su papel en la guerra de Ucrania y además será a puerta cerrada, por lo que los aficionados del Rayo tendrán que esperar hasta la semana que viene para ver a su equipo en Europa. Nuestro compañero Carlos Ganga se encuentra en Hungría. Somos la única radio que ha ido a cubrir el partido y nos cuenta que aunque no puedan entrar al estadio, algunos aficionados han viajado hasta allí para acompañar al equipo. Y es que el Rayo siempre ha tenido en su afición su mayor fuerza.
Si aquí hubieran podido venir aficionados, yo no sé cuántos hubieran venido, pero hubieran venido centenares y la afición del Rayo siempre se hace notar. De hecho, hay 5 chicos que están paseando por aquí por Szeged, que se han sacado el viaje, aunque sea puerta cerrada, que se han venido para acá, que anoche estuvieron con los jugadores en el hotel. O sea, eso te habla de la locura que hay en Vallecas por el Rayo.
En Vallecas los seguidores confían y mucho en su Rayito, disfrutan de la aventura europea y pase lo que pase seguirán apoyando al equipo.
Sí, es muy bonito. He visto a esta gente que ya había comprado el vuelo a Islas Feroe y por si nos tocaba contra el equipo de allí.
Es una experiencia única que no sabemos si la vamos a volver a vivir. Vamos, yo por lo menos con la edad que tengo.
Si no se consigue tampoco se acaba el mundo. Somos Vallecas, somos un equipo pequeño en el cual siempre vamos a tener esa fuerza, esa energía, ese tesón, esas ganas de seguir luchando.
Ni el Madrid, ni el Barcelona, ni el Atleti, es que esto es Vallecas es único.
A partir de las 8 podrán escucharlo en tiempo de juego en COPE más Madrid.
Bueno, pues gracias, Héctor. En Hungría tenemos a nuestro enviado especial de deportes, a Carlos Ganga. A él le vamos a escuchar esta tarde.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienza la temporada de ópera. El 19 de septiembre, Otelo de Verdi inaugura la temporada del Teatro Real. La gran tragedia de celos y traición en una vibrante producción con voces del momento como Asmik Grigorian, Jorge de León o María Agresta. Del 19 de septiembre al 6 de octubre, entradas en teatroreal.es. Ópera en toda su intensidad.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día, con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. te instalan una alarma. 2, te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Los incendios que asolan nuestros montes y la deficiente gestión que las autoridades públicas están realizando de esta catástrofe humana y natural amenazan con debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, al igual que ocurrió tras la Dana de Valencia. Entre los vecinos de las poblaciones afectadas por el fuego comienza a extenderse la convicción de que solo el pueblo salva al pueblo. La falta de coordinación entre administraciones, las acusaciones cruzadas entre los dos grandes partidos y la ausencia de asunción de responsabilidades están multiplicando la legítima desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política. Las democracias son sistemas basados en un pacto social entre ciudadanos e instituciones.